Estas son algunas de las noticias.
Continúan las protestas populares.
Tras varias horas de reunión,
no habrá milagros.
El caos es total.
En caso de que el mundo se desintegre,
la gente deambula desorientada por las calles.
Bienvenidos a las noticias del mundo y a la muerte funeral y entierro de un líder religioso. El Papa Francisco se eleva al cielo entre ángeles y sonidos celestiales. Cientos de miles de fieles lo despiden
con la ansiedad de conocer su reemplazo.
Y en la tierra, las cosas de la tierra. Se iba el hincha de San Lorenzo de Almagro, el que había aprendido la pobreza en la viña, el que conocía de poder y teología, el padre Jorge Bergoglio, el que gritaba ¡no! desde el paravalancha al que intentara besarle la mano, el cura que llegó más alto de lo que esperaba, el que estaba en el momento justo en el lugar preciso, el que sabía que a la muerte no se le gana. Se le distrae, se le comprende, se le negocia, se le saca una ventaja temporal, se le evita, se le gambetea, pero no se le gana.
Pero, ¿y la fe?
La fe no debería ser necia. A la muerte nunca nadie le ha ganado. Y un día después de Semana Santa dejaba la tierra el Papa Francisco. Desde Buenos Aires al Vaticano, desde Plaza de Mayo a Plaza San Pedro. Para algunos, un cura más. Para otros, un cura del pueblo. Para unos, un revolucionario. Para otros, el representante de la pirámide de la mafia católica.
Resulta inocente haberle pedido a un papa una revolución mayor en una institución de 2000 años.
Una institución básicamente conservadora, dictatorial y protegida, repleta de subclubes oscurantistas, perversos e influyentes. Para saber mejor quién fue Francisco en la línea histórica vaticana, no hace falta leer sus discursos, sus pensamientos, sus entrevistas, sus acciones. Todos los papas piden por la paz, todos los papas hablan de los pobres, todos los papas hablan de justicia divina y de que todos somos iguales ante los ojos de Dios. En síntesis, la institución es tan grande que todos los papas dicen y hacen más o menos lo mismo. Pero más allá de la lista de decisiones que tomó Francisco al frente de la iglesia,
y que para algunos serán simples anécdotas y decisiones acordes con la época,
un buen modo de conocer la obra de alguien es ver la lista de sus enemigos.
Viendo esa lista, Francisco, estamos contigo.
Y como si los enemigos quisieran verificar el asunto, todos estaban representados en la primera fila de la ceremonia. Sí, en primera fila, lo más rancio y conservador de un Vaticano que descorchó el mejor prosecco, cardenales excitados por lo que viene, sacerdotes odiadores de pobres, institucionalistas de anillos de sello, los que confiesan genocidas y bendicen patrones, los burócratas bíblicos jefes de la ruleta del pecado, los dueños del perdón, la entrada al cielo y la coronación de los placeres mundanos, los que se tapaban entre sí, violaciones, pedofilia, soberbia, crímenes, machismo, vejación de la inocencia y complicidad con el mal encarnado. Todo lo anecdótico, las semblanzas, las historias de los mil cónclaves, las casas de apuestas y los memes, los que tienen fotos, conversaciones y hasta libros hablando de Bergoglio, el padre Jorge o Francisco. Descanse ya en su sepulcro en Santa María la Mayor, en Roma, fuera del Vaticano, pero dentro de una iglesia.
Como escribiendo un último acto de rebeldía hasta donde se puede.
Porque Francisco era papa, líder de la Iglesia Católica Apostólica Romana, era cura, era hombre de la Biblia, era jesuita, era sacerdote, era hombre de fe.
No era ni el Che Guevara, ni Mao, ni Lenin, ni Martín Lutero, ni Robespierre, ni Gandhi, ni Sangara, ni Lumumba.
Su legado, un mural en Roma lo muestra con una lista en la mano. Trump, Milei, von der Leyen, Salvini y un globo de cómic donde su pensar es
¿quién invitó a esta gente?
La primera fila de la ceremonia funeral era el cenit de la hipocresía. Donald Trump junto a Melania, Karina, la sister esotérica, y su hermano, el presidente argentino Milei.
El mismo que lo había insultado tanto como el kirchnerismo cuando lo describió colaboracionista de la última dictadura militar.
A su lado, Giorgia Meloni,
la que hacía caras cuando Francisco hablaba de migración y piedad.
También andaba por ahí el rey de España y su reina, la Leti. Católicos compulsivos y toda una cuerda de presidentes, representantes, primeros ministros, señores feudales, señoras elegantes, patrones de estancia, matones de guantes, conservadurismo orgulloso y mafiosos legales. Presentes Macron, Lula, Abinader, el de los muros contra los haitianos, Noboa, el ecuatoriano musculoso, Rosa y Cela Rodríguez,
porque Sheinbaum se tomó la foto cuando importaba, o sea, en la campaña.
Xiomara Castro, porque caminar Roma es hermoso, y Zelensky
para ver si salía algún que otro apoyo más.
155 delegaciones, un día de locos en Fiumicino. El Papa se murió. Traigan agua bendita, dejen pasaje abierto, que regresamos cuando salga humo blanco. ¿Quién da más? Vamos con el filipino, con el italiano, con el africano. Lo predijo Nostradamus, lo dijeron los Simpson. Un Papa encarnando la batalla entre progresismo y conservadurismo. Religiosos, lamecirios, ultracatólicos, celebrando la muerte de un Papa.
Gracias por facilitar el reconocimiento de a dónde se va a parar uno.
El cardenal Mateo Zuppi despidió a Francisco diciendo: quería comunicar el amor sin hipocresía. ¡Miren la primera fila! Y la batalla de los cruzados por el poder no descansa. Cruzados por la ambición, cruzados por la política, cruzados por las ruinas morales y la degradación humana. Y aparecen los fantasmas que Francisco había alejado, como el escándalo del cardenal que pretende entrar al cónclave estando condenado por fraude fiscal y habiendo dos cartas papales donde expresamente se solicita:
no le permitan su ingreso. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Un nuevo papado, un nuevo reinado comenzará pronto. No vean si el Papa nuevo habla de pobres, habla de paz, condena guerras, señala el hambre, besa niños, acaricia ancianos o lava los pies de los presos. Lo hará, les aseguro que lo hará.
Vean la lista de los enemigos que se va ganando con cada decisión.
Y Trump y Zelensky aprovechaban la escenografía vaticana para una reunión. India y Pakistán aumentan la tensión en la frontera. Muertos y heridos en una explosión en el mayor puerto iraní. Rusia y Ucrania continúan la guerra. La franja de Gaza sigue echando humo. Tenemos narcobloqueos en Michoacán, a Lady Gaga y a todo el Valle de México con contingencia ambiental. Tenemos a Claudia preocupada por los candidatos a jueces y sus relaciones con el narco. Tenemos reforma judicial y tenemos ley de telecomunicaciones,
donde los creadores de la ley Mordaza se indignan exigiendo libertad.
Cambia, todo cambia, para que nada cambie. Imágenes poéticas, avanza el féretro. A todo color, el Coliseo Romano. Siglos de historia, un suspiro en la línea de tiempo. Apuesta desde tu teléfono quién será el nuevo líder de la iglesia.
Recuerda que si eres menor no debes apostar.
A las estampitas, a los rosarios, a los indultos. La tienda en línea del presidente Donald Trump comenzó a vender gorras con la leyenda Trump 2028.
Un suspiro en la línea de tiempo. Detalles en los siglos de historia humana.
Damas y caballeros, bienvenidos al
Caos Total.
Usted es un habitante testigo del siglo XXI. Le solicitamos no salirse del perímetro de vigilancia ni escuchar el siguiente programa.
Nuestros robots están para servirle.
Desde una nave espacial, entramos en contacto.
Comunicación, podcast, radio.
Bienvenidos una vez más al espacio. Esto es En caso de que el mundo se desintegre.
Y en otro capítulo de la telenovela La Guerra Arancelaria, porque se mueren papas, el Trump a Roma regresa, tenemos la frontera, la Fed, la pelea con el Poder Judicial lo comparte él, y además siempre, siempre la Guerra Arancelaria.
Sí que sí.
Así que ahí está China versus Estados Unidos de Norteamérica, y dicen que Apple planea trasladar a la India la producción de todos los iPhone con destino a Estados Unidos. Ya lo habíamos hablado, pero sí, ahora ya no toda. Es solo los teléfonos fabricados.
No, todo.
No, toda la producción. Sí. Hyundai anuncia que trasladará parte de su producción de México a los Estados Unidos por los aranceles de Trump.
Chingada madre.
Y si me preguntan por TikTok, Estados Unidos seguimos en prórroga y aún no tenemos comprador. Y estos son nada más un par de ejemplos de los muchos movimientos,
sí,
o apenas comentarios que van surgiendo en las reuniones de directorio de cada una de las empresas pertinentes. Mientras los mercados de valores,
mamá,
amigos y amigas, van variando su humor dependiendo si Trump aventó un comentario buen pedo o si se peleó con todo el mundo. Damas y caballeros, hoy es la sexta, milésima, trigésima primera emisión de En caso de que el mundo se desintegre. Mi nombre es El Pirata, estoy junto a mi amigo el señor Lagartija.
Muchas gracias, que pase por favor el tiburón.
Ah, ¿qué tiburón?
Mandibulín, ¿quién va a ser?
¡Órale, qué chido Mandibulín! Me gusta mucho.
No, me refiero al tiburón asesino.
Ah, no sé de qué me habla.
Está protegiendo al tiburón.
No.
Le informo que esto podría tener consecuencias para usted en el proceso.
¿Qué proceso?
El del juicio al tiburón.
Ah, no sé nada. Le juro que no sé nada. Solo puedo decir que el tiburón tiene lágrimas.
Ajá. ¿Y Y huyen de su cara.
Sí, huyen de su carita. Pero el tiburón vive en el agua.
Así que sus lágrimas no pueden verse.
Exacto.
Esa es una rola de Rammstein. A mí no me engañan.
Bueno, pero está este estudio científico.
A ver, un estudio científico. Me convenció. Después de cientos de años, la ciencia da por tierra con el mito del tiburón asesino.
Se estudiaron la friolera de 322 mordeduras.
Interesante. ¿Y a qué conclusión se arribó?
Se realizó un análisis minucioso de cada una de las 322 mordeduras y se concluyó que casi en su totalidad se trató de un acto reflejo del animalito marino.
O sea, en defensa propia.
Algo así. Los tiburones no salen a matar surfers o a morder bañistas en playas colmadas, solo se sienten de pronto amenazados y actúan en consecuencia.
Entonces, ¿deberíamos dejar de llamar asesino al tiburón?
Sí, a pesar de Steven Spielberg, de las historias truculentas de tiburones y de todo lo que culturalmente nos han enseñado.
Interesante, interesante. De este modo, quedan completamente sin efecto los cargos contra el tiburón. Me disculpo en nombre de todo el sistema judicial, señor pez con la boquita repleta de dientes, queda usted en libertad.
Oiga, no, lo va a dejar en libertad y si nos muerde.
Será por un acto reflejo de autodefensa. ¿Tocó alguna vez un tiburón?
Desde luego que no.
¿Y un delfín?
Tampoco.
Son hermosos, hermosos.
Ahora sí, damas y caballeros, presentamos a toda la tripulación de la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando por quien nos hace los confines del espacio cósmico. Él es el capitán Roger Vinilo.
Sí, que soy capitán. ¿Cómo está, Capi?
¡Órale, capitán!
¿Qué dice?
Usted tocó un tiburón. Bueno, no importa. Hubo River Boca, güey.
¡Ay, qué pedo!
Super clásico argentino.
Sí.
Ganó River Plate 2-1 en el Estadio Monumental.
Ajá.
Sí. Hubo fecha en España. De eso no estoy tan al tanto. No sé, Capi, hubo...
¿Hubo?
La final de la Copa del Rey.
Ah.
Sí, eso es, sí, algo así escuché. Bueno, Lamin Yamal contra el Real Madrid, Copa del Rey, ganó el Barcelona 3-2 en la prórroga para que los merengues más se les hinchara la vena.
Chale,
y
bueno,
quisieran despedir hasta el Rey de España.
Sí.
Bueno, son épocas, épocas, Capitán.
Ajá,
Vinilo.
Claro, sí.
No llores, si no quiero llorar, hágase del Barcelona y ya. Señoras y señores, es momento de presentar. Antes muerto, dice. Señoras y señores, es momento de presentar ahora a la productora estrella este programa de radio y es La Muda.
Sí que sí, Mudita. ¿Cómo está, guapa?
Me gustó mucho, Muda, el mensaje que llega desde Mexicali, Baja California, México.
Sí.
Del doctor Faust. El doctor Faust, nosotros hicimos, a ver, comentamos como una humorada.
Ajá.
Mi intención fue, así como decir, las estadísticas están a mi favor, pero bueno, un loco enajenado se puso a hacer la cuenta de la mamucada que dije y arrojó el siguiente resultado, lo que me parece maravilloso. Que a la vez nos explica también un modo de dar las noticias.
Ajá.
Para que suenen impactantes.
Claro, claro.
Un genio el doctor Faust. En el programa de los monos de Indonesia,
sí,
dijeron en Bali habrían sido asesinados por monos 1,5 millones de turistas.
Ajá.
Y luego el chiste en los últimos 3.500 años.
Sí.
Fabuloso. Y
claro,
hoy mi
claro,
matemática tan, tan precámbrica.
Ajá.
Dije, con esto se licúa y el chiste es que nunca murió nadie.
Claro.
Pero bueno, pero uno avienta números.
Sí.
Y los números son rígidos.
Ajá.
Por lo tanto, el doctor Faust dice, eso nos da 428 turistas asesinados por año. Bueno, haciendo cuenta significa,
ajá,
que es más o menos uno diario.
Chale, güey.
Sí, o sea, insisto, este dato está basado en una mamada que aventé yo,
sí,
no
sí,
en
sí,
datos concretos.
Obvio,
o sea,
pero
si tienen el pasaje para ir a Indonesia,
ajá,
a ver los monos, vayan.
Claro, claro,
no hay
claro,
ningún pedo.
Sí, sí, sí.
Eso creemos. Bueno, o sea, cada 20 horas con 26 minutos muere un turista en Bali,
no mames,
a causa de ataques
es
de mono.
Escándalo.
Esto es alarmante. Yo lo definiría, dice el doctor Faust de Mexicali,
sí,
como un genocidio
total,
de turistas.
Total, total, total.
Perdón, me mando.
Toda la razón.
¿Sabe lo que me hace con esto?
Esto es un escándalo.
Doctor Faust,
sí,
me encantó el mensaje porque me pone en concreto,
uh-huh,
los pies sobre la tierra de la responsabilidad frente al micrófono.
A huevo, a huevo.
Uno no puede aventar así,
no,
libremente.
Lo que por ahí. No,
escuchó,
es terrible. Yo
escuché,
pensaba ir a Bali,
escuché
pero
en
no
un
voy
podcast,
a ir.
Escuché en sí, un programa de radio que los monos en
sí,
Indonesia, en los últimos 3.500 años,
ajá,
mataron un chingo de raza.
A huevo.
No mames, güey.
Sí que sí.
Doctor
si este
Faust,
programa saliera por una cadena de esas que ponen mucho dinero,
y
ya estaría en la
sí,
noticia por todos lados, inteligencia artificial, aprendiendo de su gran fuente de noticias.
Totalmente, y posiblemente prohibidos por la Secretaría de Turismo de Indonesia.
También,
claramente. Sí. Un abrazo para el doctor Fausto ahí en Mexicali. Fascinante su mensaje, carnal. Slexor Sord de Michistlán, Michi, República de los Michis, dice:
¿qué dice, güey?
Bueno, es que la publicidad del programa del día viernes, creo, estuvo, ajá, muy intensa y me surgió el sentimiento de coagular mi sentido de pertenencia mediante lo que todos usan, menos yo. Y la neta, está muy chingona. ¿Qué es lo que está muy chingona?
¿Qué?
La aplicación Nave Llamando a Tierra.
Wow.
Y eso que
qué
la
chido,
llevaba instalada en el 2022, dice. Pero bueno, no.
Bueno, cosas que
el sabiondo
pasan.
Inculto, sí, de Cuautla, Morelos, México, dice: ¿qué tal, banda? Aquí comunicándome desde la aplicación Nave Llamando a Tierra, que jala a toda madre.
Ah, perfecto.
Un beso enorme para Pilimar de Nación Morelia, para todo Nación Morelia. Besos a papachos.
Claro que sí.
Y a echarle ganas, canijos.
Claro,
los
que
queremos,
sí,
un chingo. Y ahí estamos con ustedes siempre. Besos para Pilimar. Besos a la Química y Realista. ¿Por qué?
Química.
Porque le gusta en caso.
Ah,
eso es una, actitud noble,
sí,
realmente. Damas y caballeros, momento de presentar al técnico a cargo de este viaje con ustedes, al Mico.
Venga, Micorete. ¿Qué dice, Mico?
Nos vamos a España, mi Corea.
Ah, nos vamos a España,
sí,
¿qué
sí,
bien? ¿Cuándo?
A Indonesia no, porque...
No, eso es muy peligroso.
Indonesia lo transforma usted en un asesino serial. No, nos vamos a Menorca.
Ajá.
Vio que es la hermana menor de la famosísima Mallorca.
Mallorca, sí.
Bueno, en Menorca sí se puede vivir. No,
ah,
como en
bien.
Mallorca, que
no,
es invivible.
No.
Bueno, sí, mucho, mucho turista. Bueno, Rafa Midgard de Menorca, España.
¿Qué dice?
Dice: saludos, nave. Quería comentarles que la única y última vez que les escribí fue hace... ¿Se entendió? Escribí.
Sí, sí,
bueno,
sí, claro,
lo abrí
en
Menorquí, muy cerrado. Bueno, y la última vez que les escribí, sí, fue hace 14 años atrás.
¡No mames!
Fue cuando
y
ustedes...
recién llega el mensaje.
Sí, porque ya saben, una botella, la
claro,
mar,
claro,
las corrientes...
Pero llegó, llegó.
Y llegó, por suerte.
Y del mar al espacio,
sí,
o sea, no mames.
Sí, fue cuando ustedes me cambiaron mi apellido... Y viene con una denuncia.
Pero chingada madre, 14, no éramos nosotros.
No, éramos otros. 14 años,
sí,
antes, ¿sabe qué? Éramos unos chiquitos imberbes, como ahora de imberbes, pero más chiquillos. Bueno, fue cuando ustedes me cambiaron el apellido de Valladares a Valladres. Le fue bien.
Sí.
Estaba ahí del vale madre.
Vale.
No, pero por supuesto. Bueno, pasaba por la nave para hacer mención de una canción con temática de circo del disco de Bunbury y El viaje a ninguna parte. Salud. Bueno, suele tener,
mamá,
a veces un roce circense,
sí, claro,
Bunbury. De hecho, la última canción que acaba de sacar al mercado Enrique Bunbury,
ajá,
es digna de que se la lleven a un circo y la pierdan por... No sé, que eso ya le vamos
él?
A hacer la que... No sé, para mí. No, para mí, no sé. No,
no
sé quién intervino ahí, pero
sí,
Enrique, te estás juntando con gente que te hace daño. Saludos al cuajo norteño en Querétaro.
Sí.
Pegando sticker a lo pendijo.
Eso.
Hace
no,
el molino de pegatinas,
sí,
y hace
sí,
ta, 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 y le
wow,
pega hasta
gracias,
si usted se queda
gracias,
dos segundos parado en una esquina, en un crucero.
Se lo pega.
Se lo pega el cuajo norteño ahí un sticker en caso de que el mundo se desintegre. Gracias, carnal. Belén de Puebla.
¿Qué dice, hermoso?
Con algo
Belén
interesantísimo que nos devino en ir a buscar una lupa,
ajá,
y una investigación profunda respecto a este tema. Dice: ¿sabían que aún existe un Tower Records? Hablamos que Tower Records,
sí, que
dejó,
sí,
de
claro,
existir,
claro, claro,
cuando nosotros vimos su decadencia en California.
Exacto.
Y sus puertas cerradas al público. Bueno, Tower Records de hecho como tal dejó de existir.
Ajá.
Bueno, y sí, el único Tower sobreviviente de toda América se encuentra ¿dónde?
¿Dónde?
En Puebla. Soy Belén de Puebla, ¿qué
sí,
le voy a decir?
Sí.
En Querétaro, no, en Puebla. Defendiéndose del embate del tiempo y con nuevas tendencias, con mucho trabajo, pero ahí sigue y aparentemente goza de buena salud. Ahí conseguí el libro de Ian Curtis y algunas rarezas difíciles de encontrar incluso en Amazon, como la primera edición alemana de Es Reiten, Ja, Töten, So Schneid, de Sopor Aeternus. En fin, un lugar sin parangón, como me gusta la palabra parangón.
Sí,
y bueno, pues nada, brindemos por eso y por los rincones útiles a la nostalgia.
Sí, que sí.
Un beso grande para Belén de Puebla y la historia de por qué hay un Tower Record,
sí,
en Puebla es sumamente particular. Es que en México,
ajá,
Tower Record,
sí,
como absolutamente todo, inclusive el gobierno,
claro,
pertenece al grupo Carso.
Chale.
Carlos Slim, todo el pedo.
Sí que sí.
Bueno, al cerrar Tower se convirtió en un... en tienda de discos online.
Claro.
La Tower.
Sí, en realidad desapareció y después reapareció como tienda de discos online.
Fue adquirir. Bueno, quedó el de Puebla.
Sí.
E incluso creo que el único de todos los que quedaron en México.
Exacto.
Justamente por el contrato que la empresa tenía con Slim Grupo Carso. Entonces, lo que cerró en el mundo se mantiene en Puebla. Y esperamos que así siga siendo.
Claro, pero
que
en realidad es individual.
En realidad no es Tower Record.
Es Tower Record.
Es Carso.
Claro.
Con el nombre fantasía de Tower Records.
Exacto.
Porque tiene el derecho de explotación de la marca. Y cuando cerró México, dijo, yo tengo la licencia, aquí está el papel, para que a mí no me importa que ustedes se hayan fundido en el gringo. Aquí nos va bien. Así que la de Puebla.
De hecho, cerraron todas, porque había más.
Pero quedó la de Puebla.
Pero quedó la de Puebla.
Y quedó la de Puebla, y ahí está, que es a la que Belén va a comprar discos.
Exacto.
Y cosas inconseguibles.
Algo
como
muy parecido
el libro de Ian Carter.
Pasó en Japón.
En Japón quedaron 8 tiendas.
Pero también pertenecen a otra empresa y el nombre fantasía es Tower Records.
Bueno,
como
por
tenían
eso,
la licencia. Claro.
Por eso, muy bien, dice Belén, en América,
la única
que quedó es esa.
Pero tampoco tiene relación con esto, los Tower Records de Japón no tienen relación con el de México, ni con la tienda online.
No,
son
cosas
totalmente separadas que se llaman igual.
En Japón se llamará, no sé, Oriquito Caracaja y Tower. Y aquí Grupo Carso.
Muy particular la historia.
Y además, el original Tower Records de California fue comprado por otra empresa ubicada en Montreal, Canadá, que le pidió al Grupo Carso que al menos linken a la tienda de discos online. Grupo Carso Puebla específicamente sí linkea a la tienda de discos, pero en realidad ni se topan.
Pero no, son empresas distintas.
No se topan, se odian, podríamos decir, mutuamente. Dijeron, sí, no hay todos, vamos a linkearlo ahí.
Es súper interesante, ¿no?
Supongo que es súper interesante para la gente que se dedica a la jurisprudencia de empresas, marcas, patentes y demás cosas y contratos firmados previamente, porque eso es, bueno, nosotros nos fundimos. Y después le respondieron, tu pedo, yo tengo el derecho a explotar. Póngale, no sé cómo es el contrato, de por vida sería raro, pero por 10 años, por esto, por lo otro, por lo que sea, yo puedo seguir usando. Entonces hay gente que está yendo a trabajar a Tower Records con el uniforme Tower Records,
claro
que se lo siguen renovando, pero por ejemplo, pueden tener la seguridad de que el logo de Tower Records no va a cambiar jamás.
Claro.
Porque
no hay nuevo
diseño.
Porque
no hay empresa, casa matriz, digamos, que le baje línea y que le diga, los colores, en lugar de ser amarillo y rojo, que creo que eran los colores institucionales, verde y
igual
azul.
Igual lo puede cambiar.
Por sus huevos todo.
Slim.
Es más,
si quiere.
De última, es una disquería, una tienda de discos que se llama Tower. Tower.
Exacto.
Es torre en inglés. Tampoco es Johnson y Johnson, como para hacerse la de pedo. Dice, no, por mis huevos le puse torre en inglés.
Claro,
si quiere se lo cambio, le pongo Tower Records.
Ajá.
Y bueno, y esas cosas que están interesantes.
Me pareció interesante porque es muy locochón. O sea, uno puede comprar una marca para desarrollarla en tal lugar. Y si la casa matriz se funde, no importa.
Depende el contrato, usted no estaría atado al destino de la. Usted puede tener, no sé.
Y evidentemente Carlos Slim problemas de dinero no tiene. Entonces, cuando dijeron el más caro, denme a mí.
Sí, claro. A mí denme el contrato más malo. No me hagan estar yendo a retratar el contrato cada año.
Exacto.
Deme uno por 200 años. Pero Carlos.
No importa.
No, nunca sabe. Está buen récord. Está bonito. A mí me gusta ir a comprar discos a Puebla. Dijo, qué chido todo. Bueno, en fin. Dedicado a la Robbins de Jalapa.
Sí que sí.
¡Jesús! ¿Qué te pasó? En el programa de hoy nos chutamos un mezcal, escuchamos la voz de la conciencia, tenemos una teoría sobre el FBI, olemos a pescado. Lunes reiniciamos la maquinaria personal para encarar una nueva semana. Camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El gobierno ha decretado que es obligatorio exhibir una sonrisa constante.
Usted puede escuchar el siguiente programa como le dé la gana.
Por el simple hecho de que no es un programa del gobierno. En caso de que el mundo se desintegre, un error en la factoría.
Damas y caballeros, nos vamos para Oaxaca para encontrarnos con el Osby.
¿Cómo está, Osby?
Hola, ¿cómo están? Bueno, un mezcalito para todos aquí.
Claro,
bueno,
claro,
siéntense
perfecto.
Con comodidad. Tenemos todo el tiempo del mundo. Y Osby dice, con relación a los mensajes iniciales que mostraban los DVD.
Pensé como, que un mensaje inicial, algo así como
iniciático.
Profético.
No, profético no.
Sí, no.
Bueno, un poco profético eran, como decían, ya dijimos, el FBI, si te cacha haciendo copias de todo esto... te cae con todo el duro brazo de la ley. Bueno, los DVD mostraban esa advertencia.
Ajá.
Advertencia, 2 minutos antes, en caso de que el mundo se desintegre. Y en contra de la piratería, básicamente.
Ajá, claro.
No, bueno, hay gente, hay familias que trabajan con todo esto.
Sí.
Imagínese usted, Tom Cruise, de qué va a comer. O sea, Adam Sandler, cómo va a pagar la hipoteca.
Póngale.
Y todas esas cosas. Mi hermano una vez compró una peli en un puestito de Don Vergas, que era el que tenía,
le
manejaba todas las películas. Películas inclusive que tenía antes que salieran.
Ajá.
Venía y decía, se está filmando esta. Sí, ¿y usted cómo la tiene terminada? Tuve acceso a las latas, ¿no? Bueno, la cuestión es que...
Puede que le falte alguna parte, pero se entiende. Sí.
Eran unos combos raros.
Sí.
Él tenía las Star Wars, la 1, la 2 y la 3 antes que la 5, la 6 y la 7. Bueno, es otro pedo. Bueno, digo, esto es para fanáticos de Star Wars. El que entendió, entendió. Bueno, donde salía inicialmente una especie de promocional con un mensaje a favor de la compra de material legal.
Legal.
Que sea legal.
Sí, sí.
Es más caro. Pero usted legalícenla.
Sí.
Es muy diferente que esté legalizado a que sea ilegal.
Ajá.
En el mundo de la ilegalidad,
póngale.
¿A dónde se va a quejar uno?
Claro.
¿Al gobierno? Mire la droga que me vendieron.
Claro, no. Sí.
No, en cambio legal, uno tiene así como la secretaría de no sé qué para ir a quejarse. Obvio que no lo van a pelar.
No.
Obvio que va a valer
pito. La cantidad
pito.
Que puede comprar tampoco.
Sí, por eso. Entonces, no, pues salgamos de ahí, lagarto. Estamos hablando.
Disculpe.
Hablando de DVDs.
Entonces volvemos a comprar.
Y de películas. Claro, en el viejo y confiable Don
Video
Vergas,
Club.
Que es el que. No, este era callejero, medio callejero.
Claro,
el señor.
Claro.
Se estaba ahí cerca de en Oaxaca, ¿vio?
Ajá.
Del centro de Oaxaca.
Sí.
Bueno, ahí estaba. Y bueno, le compró donde salía inicialmente una especie de promocional con un mensaje a favor de la compra de material legal realizado por alguna asociación de trabajadores en la industria del cine.
Ajá.
Bueno, aquel disco contenía un promocional donde una voz en off decía, con el supuesto, era un supuesto padre de familia, porque obviamente una voz en off la tenemos que ubicar en la. Primero tiene que ser grave.
Ajá.
No puede ser como la mía, tiene que ser como la suya, lagarto.
Bueno,
y porque si no, la advertencia. Imagínese, comience y yo le digo, hey, no compren piratería porque la verdad que hay familias que viven. No me pela nadie.
Gritando.
Les digo, a la verga. Y si compran piratería, se los va a cargar la chingada.
Ahí suena, ¿ves?
No, suena que asusta, pero a la vez dice, bueno, está loco, ya se le va a pasar.
Claro.
El típico ya se le va a pasar.
Uno ponía
el DVD y aparecía,
bueno.
No compre pirata porque la chingada. Dice, bueno, ya se le va a pasar.
Ya se le va a pasar.
Ponía fast forward y bueno, y adelantaba la película. En cambio, con una voz en off.
En el DVD no se podía adelantar eso, recuerdo.
No se podía, ¿no?
En el VHS.
Uno, por más que aventaba teclazo, no podía.
No,
en DVD no.
Que esa parte no
estaba,
se podía
como,
adelantar.
Mire usted. Bueno.
Tipo, sí.
Acá estamos, no estamos en VHS.
No, por eso.
Estamos en DVD. Hay que chutársela.
Sí,
era como cuando uno compraba un juego,
claro.
Que ya sabía toda la intro del juego, que le valía mucha riata, pero que se utilizaba esa intro para cargar otras cosas del
juego.
Entonces tú, adolescente, sin edad, te ponías a esperar 15 minutos, que era una eternidad ti.
No,
en realidad ni eran 15, eran 5.
No.
En realidad
15.
Ni 5, eran 1.
Pero
ve al puto juego,
sí,
maldito disco. Bueno, la cuestión es que así estábamos. Alguna asociación de trabajadores en la industria del cine, justamente, como la supuesto padre de familia, estaba comprando pelis en el tianguis. ¡Ah! Estilo Pantera Rosa, güey.
A
usted le mama esto, que le hablaba la voz en off a la Pantera Rosa.
Claro.
Era la voz de la conciencia.
Sí.
Entonces,
decía, ¿qué va a comprar?
Sí, exacto.
¿Está seguro de comprar eso? Eso es ilegal.
Amo. Sí.
Total,
sí,
es lo más.
Bueno, entonces, el padre de familia, yo le voy a hacer de padre de familia comprando pelis en el tianguis, en primer plano. A mí, la cámara me toma en primer plano. Decía más o menos así: si compras piratería, ¿qué le estás enseñando a tus hijos? A ver, dígalo.
Si compra piratería, ¿qué le está enseñando a sus hijos?
Perfecto. Bueno, entonces yo voy al tianguis.
Ah,
y
la
digo,
va a comprar igual. Sí.
No, espere.
Se va a cagar. Se va a descomponer cuando esté mirando la película. Y no la va a poder ver porque va a cagar tanto.
No me amenace. Voz en off.
Bueno,
le pido, por favor. Yo soy un padre de familia.
Igual, o sea, no está funcionando.
No, es que todavía usted no apareció.
Ah, perdón.
Yo estoy en el tianguis.
Sí.
Con mis hijos y mi esposa.
Sí.
Somos somos todos hermosos. Y vamos de la mano y le digo: ¡Oh, niños, miren, una tienda que vende películas! Está el señor Don Vergas, debe tener de todo. El señor dice: por supuesto, mi bueno, ¿cuál quiere llevar? Y yo digo: no sé, déjemelo pensar. Y ahí aparece usted.
¿Está seguro que va a llevar esa película? ¿Va a comprar esa película?
Sí.
Esa película es ilegal, es una copia pirata.
Y yo miro para el ciprés, porque la voz no se sabe de dónde
se
viene.
Se va a cagar.
Déjeme, tranquilo, escúcheme. Yo miro para el ciprés porque no sé de dónde viene esa voz.
Aquí estoy.
Que me está diciendo específicamente, si compras piratería...
Si compras piratería.
¿Qué le estás enseñando a tus hijos?
Ah, cierto.
Entonces
sí.
Entonces digo, a ver, Don Mar, ¿tiene Titanic la 2? Dice, ah, hay una 2, sí, ¿y la 3 la tiene? Sí, tengo la 3. Bueno, deme, y meto la mano en la bolsa.
No, señor, ¿qué va a hacer? ¿Usted va a comprar piratería? ¿Qué le está enseñando a sus hijos?
Yo automáticamente miro a cámara, miro como para el ciprés, escuchando esa voz en off, y miro a mis hijos. Y mis hijos ya se están robando algo, porque yo, ¿qué les enseñé?
Claro, claro, es eso.
Y yo digo, no, tiene razón, ¿sabe qué, Don? No voy a llevar la película. Es más, y mañana mismo lo denuncio. Y ahí todo el tianguis se me viene encima. Pero bueno, esa era más o menos la situación. Y aparecía cuando comprabas una película, ya sea pirata o no, y te aparecía toda esa situación.
Claro, porque
y
está bueno, educando.
Claro, está educando al soberano. Después de esto, en un corte de escena repentino, todo se iba a negros y aparecía un texto con letras en blanco rezando ahorrar. Quien se encargó de copiar o grabar estos discos todavía se tomó el tiempo para editar y meter ese texto al término de tal promoción. Feliz, amigos, feliz.
No
entendí, me voy a ver película. No, no sé, ahorrar.
Sí, ahorrar. Sí, bueno,
no,
bueno,
ya
ahorrar.
La entendí. Entendí todo el pedo. Entendí todo el pedo. Volvemos, cámara.
Sí.
Regresemos. Recuerde su línea. Si compras piratería, ¿qué le estás enseñando a tus hijos?
Sí.
Entonces yo voy, sí, güerito, ¿qué va a querer? Sí, me gustaría Titanic 3.
Si compra piratería, ¿qué le está enseñando a sus hijos?
Ahorrar.
Le ponía ahí el texto, claro.
Una genialidad, lo doblaba.
Claro,
inclusive
claro,
con otro tono, decía, ahorrar.
Ahorrar,
no importa.
Está ahorrando.
La gente,
claro.
No, esto es genial.
Sí, sí,
Osvid es genial, me termino este mezcalito con usted y nos vamos a comprar películas al tianguis. A huevo. Señoras y señores, día Federico Rockman de Atizapán, Estado de México.
¿Cómo está, Federico?
Hola, nave, salud. ¿Hace cuánto no lo tenemos por aquí a Federico Rockman?
¿Qué dice?
Bueno, aquí está. Saludo pirata, señor Lagartija, modo amigo, capitán. Después de después de mucho tiempo sin escribirles, hoy vengo con tren sangre.
Con tren sangre.
Entro después de mucho tiempo.
Enter Sandman.
Me trastabillo cantando Enter Sandman y casi me caigo. Disculpe, parezco la muda la primer día que la conocimos. No, vengo con tres puntos que quiero comentar.
Número uno.
Respecto a los discos con temática de circo, no sé si ya se ha hablado. ¿Cómo? Sonó que le está dando el avión.
No.
Disculpe.
¿Qué le está enseñando a sus hijos? Se va a cagar.
No, escúcheme una situación que como diciendo, hace un chingo de años que no vengo.
Sí, sí. No, güey.
25.000 años que no vengo por aquí.
Verdad.
Casi me caigo al entrar.
Sí.
Y usted que, qué pedo. Bueno, no sé si ya hablaron del disco de Kiss, Psycho Circus. Hemos hablado.
Sí.
Pero importáblele. Un disco bastante malo, permítame decir. Los Kiss en estos momentos están echando fuego por el culo.
Claro, sí. Si uno lo compara con grandes discos de Kiss,
usted evidentemente es un fanático de Kiss de la primera época y entonces todo le parece malo del 74 en adelante. Bueno, pero en la gira, en sus conciertos, daban lentes de 3D, qué mamalón. Sí, y en las pantallas gigantes se veía la imagen de 3D. Como que Kiss, porque la última declaración de Kiss fue, tenemos la última declaración de Kiss, Kiss es la versión ratilla de Kiss.
Sí, que decía, ¿qué le está enseñando a sus hijos?
¡Bueno! metal! Decían, no, el que como que iban ya, como que estaban grandes.
Claro, claro.
Y la porque hicieron la gira de despedida, todo sí, no como Divo, pero más o menos. Y que esto iba a la luego a las pantallas, a ¿cómo se llama? A ellos en 3D.
Póngale.
A ellos hologramas, etcétera, etcétera. Y ya lo venían preparando de aquí con lentes en 3D.
Claro.
No, no, aquí se está.
Obvio.
Está planeando su retiro desde que se fundó Kiss.
Sí.
Bueno, 10 pasos adelante, como mínimo. La cuestión es que, lentes en 3D para todos.
De hecho, la tapa no era de esas que tenían esos efectos.
Sí, a huevo,
super
sí.
Super vintage.
Sí.
Que no sé cómo se llaman. ¿Cómo se llaman?
No sé cómo se llaman, pero está
así,
mamalón.
Como
que como que giras,
claro,
giras
y
la
ves
portada.
Otra cosa, ¿no?
Y ves,
no recuerdo
sí,
bien,
ves otra cosa.
Me parece que sí.
Es un efecto muy infantil,
¿no?
De la década del 80, ¿no?
No sé.
No sé cómo es eso, pero yo tenía
en las reglas
la portada de mi libro, Los Tres Gatitos.
Ajá.
Era de ese estilo. Y, los gatitos mínimamente,
claro,
tampoco
claro.
En una película,
bueno,
¿no?
Movían ácidamente más
sí,
que mínimamente.
Sí, 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 era un movimiento que hacías. Espero que nos estemos haciendo comprender con lo que estamos
difícil.
Tratando de transmitir. Hacías un pequeño movimiento, como que girabas a la luz al el objeto en cuestión.
Como una tela tornasolada que va cambiando de color.
Póngale.
Bueno, el movimiento, se produce un movimiento
sí,
por
sí.
Nada.
Por
¿no?
capas, supongo,
claro,
que eran
claro,
capas.
Claro.
Bueno, eso tenía el disco de Kiss, en
creo,
efecto. Sí, creemos. Creo igual que usted,
quizás
así que a lo mejor nos vienen a desmentir,
claro,
pero,
sí.
Pero bueno, para nosotros ese disco era así. Y bueno, un disco bastante malo, dice Federico Ruckman, pero en la gira de los conciertos daban lentes 3D y en las pantallas gigantes se veía la imagen de 3D. Muy chafa. Pero usted es un crítico.
¿Por qué muy chafa?
Pero,
¿por qué muy chafa?
Tenemos acá los Kiss,
sí.
Que son ya unos señores judíos de Brooklyn.
Claro, sí.
Ya a esta altura se están enojando con usted.
Ajá.
Y le van a mandar la maldición rabínica.
Sí que sí.
Ya no los critique. Bueno, muy chafa para esa época, pero chido en ese año.
Ah,
o sea, en ese año estuvo
en ese
bien.
En momento estaba bien.
Y al año siguiente
la,
yo dije que chafa.
Y la tecnología chafa. Empieza a avanzar velozmente, ¿vio? Entonces.
Y al año siguiente dije, qué chafa
sí,
todo
chafa,
eso.
Chafa.
Que lo viví como claro, una cosa claro. Súper espectacular.
Sí.
Nosotros somos muy inocentes, Lagarto. A nosotros nos sigue pareciendo fascinante que el
la
libro de los
nomada.
Tres gatitos,
sí, 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 sí.
Uno cuando lo gira así, aparecen gatitos nuevos. O los
sí.
Mismos gatitos haciendo diferentes cosas. Bueno, por ahí debo tener guardados esos
nuevos.
Sí, sí. Por si quiere ver más gatitos, claro. Bueno, por ahí debo tener guardados esos lentes.
Obvio.
Sí, por cierto.
Porque encima deberían decir Kiss.
Sí, yo
sí,
imagino.
Eso para guardar,
sí,
huevo.
Sí, es que Kiss todo lo que puede ser merchandizable,
sí, sí,
merchandizable,
sí,
merchandising-chable,
sí, sí.
Se lo merchandising hincha.
Obvio.
Bueno, por cierto, en una gira el grupo telonero fue Rammstein,
sí, claro
en
sí.
Efecto. Y creo que se rifaron más que Kiss.
Bueno, depende.
Bueno,
si le gustaba el chistecito, sí, porque
sí,
creo que era la época del pene gigante.
Era la época del pene gigante,
claro,
donde
claro.
Bañaban con una especie de lechosidad todas las primeras filas.
Claro, claro,
y la gente decía, ¡qué bobo! Y le gustaba Rammstein.
Sí, sí.
Y bueno, es así la vida. Tengo dos puntos más que hablar.
Bien, vamos.
Pero de momento no, porque acaba de salir Tim Liederman del escenario y me dio miedo.
Si este programa le parece chingón y desea enviar alguna vaina referente a lo que le venga en gana, en caso @canaltrans.com. Si quiso anotar la dirección de correo y no pudo porque estaba tirando la hueva en el momento que lo dije, comuníquese con encaso@canaltrans.com. Si así todo no entendió el sentido del mensaje, encaso@canaltrans.com.
Los mutantes te apuntan al oído a través del aire para aplastarte la cabeza. Pero no terminan de comprarte. La resistencia existe. Puedes creer que eso sea todo lo que hay en el universo. Y tomas el control. En caso de que el mundo se desintegre.
Un error en la factoría.
Federico Rockman de Atizapán, Estado de México.
¿Qué dice Federico?
Alias el Criticón. Llegó luego de 20 años al programa.
Sí, muy criticón.
Y muy criticón.
Sí,
con Kiss, además. Con Kiss, que son unas eminencias, cabrón. Bueno, hace muchos años. Vengo con otro punto. Se lo voy a hablar en portugués. Hace muchos años en México pusieron unos videos clubes automáticos. Sin empleados humanos. A la vanguardia, México lindo y querido. Otro pinche pedo. En realidad que los empleados se habían ido renunciado. Él me dice, mira, un Oxxo automático sin empleados.
Claro.
Podemos entrar y ¿cómo pagamos? No importa, ya se fueron, renunciaron, están haciendo.
No sé si no estoy recordando mal que los últimos Blockbuster fueron medios así, ¿no?
Sí, porque además, como decíamos, también estaban esos buzones automáticos que regresaban la película.
Estoy recordando ahora.
Rentabas los DVD, por 2 horas. Por solo 10 pesitos. Eran como una máquina de dulces, pero que rentaba películas. Digamos que gracias a este videoclub logré tener una gran colección de películas más baratas, mejor grabadas y que las que vendían en el tianguis.
El señor
Vergas, al que le iba a comprar justamente nuestro querido amigo Oaxaca Losbit. Encima estaban mal. Número 3.
Sí.
De lo que dijeron de por qué el FBI está metido en la piratería, tengo una teoría. No es que les voy a dar una respuesta.
Es mi teoría.
Apoyemos la teoría de Federico Rockman. Y esa es que aparte de ser un delito federal, el Federal Bureau Investigation, tiene lógica. Un delito federal, la aprovechan para poder inculpar a los peces gordos de la mafia cuando no les pueden comprobar otros delitos. Ya entendí todo el pedo, cabrón, y lo apoyo. Porque todo sale de la teoría conocida mundialmente de que Al Capone, líder de la mafia de Chicago, nunca le pudieron comprobar ningún caso y fue a parar a prisión por evasión fiscal.
Una mamada.
Sí. Entonces, de pronto, no le podíamos comprobar nada a Osama Bin Laden.
Pero tiene una película pirata.
Puta madre. Y ahí le cae. Ahí me cerró todo el pedo.
Ya está.
Yo creo que tiene razón usted. Apoyamos toda esa teoría.
Sí.
Es un delincuente.
Y si no, se la colocamos.
Un delincuente dice, no, esa película me la colocaron. Yo jamás podría haber visto American Pie, dice. En mi vida renté Back to Future 3.
Sí.
Está ahí sobre la mesa de su sala, así que usted nos va a acompañar.
Sí.
50
no
años de no, 50 años de cárcel.
Sí.
Bueno, lo compré en un tianguis de Oaxaca, esto, evidentemente. Así que bueno, me gustó Federico Rockman. Esas cosas, esas triquiñuelas, digamos, que tiene la perversidad estadounidense para cachar delincuentes.
Póngale.
No, por esto no podemos, porque no es delito federal. Se acaba de cruzar. A mí me mamaba mucho en las películas cuando no era delito federal.
Huevo.
Y teníamos música de escape en el carro y cruzábamos la línea de la frontera del estado. Y decíamos, órale, putos, le decía, acabo de pasar a Nuevo México y se le reía en la cara a la gente de Arizona. Y el policía de Arizona, todo frustrado, decía, hinchas madre, siempre nos hacen lo mismo, John. Sí, es verdad, George. Habría que hablar con la gente de Nuevo México para que los detengan antes, no sé. No pueden porque no están del lado de nuestro estado. Sí, eso está mamón, pero sí, para mí sí. Y aquí lo aclara Federico Rockman, dice algo parecido a lo que le hicieron a Al Capone, quien arrestaron por evadir impuestos, aún sabiendo que era un gángster.
Sí, que sí.
Que era un asesino, un criminal. Pero bueno, como nunca pudieron arrestarlo con las manos en la masa, como gángster, lo encontraron el delito menor, pero bueno, útil para arrestarlo. Espero que estén muy bien, un abrazo. Se despide su amigo Federico Rockman. Postdata, traigo una pena desde hace mucho tiempo que quisiera desahogar, pero lo haré en otro momento. Saludos.
Okay.
Nos parece bien que elija otro momento, porque ahora como que metió muchas temáticas uno. La pena no dio lugar, pero ahora comprendemos por qué anda criticando a Kiss por todas partes.
Claro.
Un abrazo para Federico Rockman de Atizapán, Edomé. Llega Sushi Rock de Santa Fe de la Veracruz.
¿Qué dice Sushi?
Puntualmente, repito, Santa Fe de la Veracruz. Ningún calchaquí, ninguna me fui de gira, ninguna estoy en Japón,
no,
ninguna
no, no,
cosa
pero
nada.
Pero me fui a la Veracruz.
pero me fui al Averno y además, interesante porque Sushi hace pequeños pasitos hacia cada vez ciudades más pobladas.
Claro, claro, claro.
Sí. Lentamente. Sushi a los 90 termina en New York City. Sí, sí, sí. O sea, hay que decirlo. Empezamos así. Sushi Rock dice, hola amigos, adivinen dónde estoy. Ah, sí, yo firmé ya con... Sí, ah, bueno. Nada, me paso a contarles que hace poco logré mudarme y ahora estoy viviendo en Santa Fe Capital. Hay un estado, una provincia en la Argentina que se llama Santa Fe, que tiene la forma de una bota alta, una bucanera, y cuya capital remite el mismo nombre, Santa Fe. De ahí, por ejemplo, de Avellaneda, Santa Fe, nuestro querido Arcángel, Rosario está en la provincia de Santa Fe. En fin, ahí está Santa Fe en medio de todo y dice, su nombre completo sería Santa Fe de la Vera Cruz. De la verdadera cruz, de la auténtica cruz. No del tianguis pitero que le vende películas y vaya uno a saber qué cruces. Bueno, Santa Fe de la Vera Cruz, tierra del sábalo. El sábalo es un pescado. Bueno, en realidad es un pez. Claro, si sale del agua es un pescado. Para comerlo es recomendable sacarlo del agua. Bueno, el sábalo, cocinado. Sí, depende de lo que es uno. Claro, si uno es un humano, si uno es un tiburón de río,
y lo va a comer,
le conviene, pez. Como pez. Bueno, el sábalo cocinado en todas las posibles versiones. ¿Vio? Que hay lugares donde hay abundancia de una cosa.
Entonces.
Y le hacen las 37.000 versiones. Sí, y usted dice, pero pinches.
Y así también, sí.
Y también lo comemos frío y a veces confitado.
Totalmente.
Le ponemos azúcar y dulce. Y le ponemos picor y lo hacemos así. Y también lo hacemos a la parrilla, al horno. Y usted dice, ¿cuál era el que le da? Ah, el Forrest Gump, güey.
Sí.
En Forrest Gump, cuando está con Bua, y Bua le dice todas las formas de hacer
el camarón.
El camarón. Y le dice también, y ellos están con el cepillito de dientes limpiando todo el pedo. Y le dice, y también podemos hacer. Bueno, eso en Santa Fe fue traducido de esa manera.
Exacto.
Estaba Forrest Gump, estaba Bua y dice, ¿por qué no tenemos un barco sabalero?
Claro.
Y dice, no, ¿y sabal para qué? Y se puede hacer el sábalo de este modo, y se puede hacer el sábalo así. También se puede hacer el sábalo. Exacto. Vuelta y vuelta, a la parrilla, a la sartén, frito, etcétera, etcétera. Bueno, en todas las versiones posibles el sábalo. Y también el famoso liso, que está todo liso, dice Sushi Rock, es otro pez. El pez liso es otro pez, que está declarado como patrimonio provincial. El pez liso. Está todo liso, dicen, en Santa Fe. Bueno, muy lindo todo, dice. Mucho olor a pescado. Bueno, es el plato insignia,
claro,
¿no?
Claro.
Todo eso. Aunque la mudanza fue un verdadero calvario.
Chale, sí.
Calvario,
imagino,
No, problemillas, calvario. Que no le deseo ni a mi peor enemigo. Aunque me estoy recuperando de toda la movida. Habrá escuchado cientos de veces en el programa que luego de una pérdida cercana, una muerte, digámoslo, como es Sushi Rock, la mudanza es una de las situaciones más traumáticas.
Sí, claro.
No porque signifique una pérdida o un desarraigo, sino porque se tensiona realmente mucho. Tiene que estar en muchas cosas y hay un estrés importante.
Sí que sí.
Por lo tanto, si se queda calva, no se preocupe, ha sido el estrés postraumático de la mudanza.
No.
Bueno, pero estoy muy feliz.
Ah, qué bueno.
Bueno, ahí se contrarresta.
Sí.
Toda la hormona
totalmente
que le fluyó y todo el pedo que le va, ahora le va a crecer el cabello muy frondosamente porque está feliz.
Claro, claro.
Bueno, dice, y quería compartirlo con todos ustedes.
Qué chido,
y ya
qué
sé
chido
que no les gusta ser adulados, así que solo diré que, bueno, es su culpa que yo sigo resistiendo y buscándole la vuelta a la vida.
Ua.
Bueno, eso es todo. Me voy porque no le encontré la vuelta. No, ¿a dónde va? No, sí, seguimos buscando la vuelta. Me duelen los bolsillos. Habrá sí. Ah, ¿por qué le duelen los bolsillos? La mudanza la paga, sí.
Y
sí, bueno,
todo.
Y hay que sacar dragones a lo pendejo ahora.
Sí.
Cajas hermosas como las que está haciendo, todo el diseño poniéndole toda la onda. Abracitos y canasta de masitas para todos, dice nuestra querida artista preciosa Sushi Rock, ya en una capital,
qué bien.
Chingo de banda. Ahí hay gente.
Y más clientela también.
Sí, ahí uno sale a la calle y hay gente que uno no conoce.
Sí.
Porque Sushi dice, no, yo en calcha, salía y ahí salió a la puerta, y ya sí, la tenían sí, ahí sí, identificada. Un beso grande y nos alegra mucho. Lo que sí suponemos es un progreso.
Exacto.
Y si no es progreso, luego siempre hay tiempo de echar casilleros para atrás. Como un beso enorme para Sushi Rock ahí en Santa Fe de la Veracruz, Argentina. Llega el Guille Chingón de Hola, Hola, Hola. Hola, Barría. Se entendió la Barría, ¿no?
Barriga.
Puta madre. Hola, ¿cómo están? Bueno. Me quedé el fin de largo.
Sí.
Con Campanita.
Ah, sí.
Es correcto.
Ajá.
Sí, y le hice, bueno, escuchar un tema del ambiente circense de hace unos años en la Argentina.
Ajá.
Se llama Buffon de Lit Killah. Es un tema del género trap. Y uno la entrega en consignación y nos devuelven una trapera. Ahora entendemos todo. Llegó Campanita a la nave con unas uñas de 15 centímetros, unos maquillajes inexplicables, una lagrimita tatuada en el culo y todo porque usted le puso esta música del demonio. Le pido por favor, Guille Chingón. No, pero todo chido. Bueno, es un tema del género trap. En su momento, sin que me guste mucho el trap, el tema se me pegó bastante. Y yo andaba por ahí con todo el tema pegado.
Claro,
y bueno, ya que nos quedamos con Campanita, ella les pasará el tema y su veredicto. No hace falta que nos pase su veredicto, ya su estética lo dice todo. Bueno, y con respecto a visitar Olavarría, en estas épocas, puntualmente, a donde va toda la gente de estos lados, es a Tandil.
A Tandil.
Ah, porque yo vi como que en Tandil hacen un...
Había todo un pedo, ¿no?
Había todo un pedo.
Sí. No, Vía Crucis, pero aparte fue ampliado, me parece.
Claro, Vía Crucis ampliado.
Está muy bien.
Tandil está muy demandante. Últimamente que le hacen una maratón, que le hacen no sé qué de los embutidos.
Sí.
Que le hace... ¿Qué le pasa a Tandil? ¿Quiere protagonismo?
Sí.
Ah, el señor quiere protagonismo. ¿Y qué? ¿Y va a opacar a Olavarría? ¿Va a opacar a Rojas?
Póngale.
¿Va a opacar a Lincoln?
No.
¿Va a opacar a costa de que Tandil...
Pero tiene todos los embutidos.
Sierra
también
de la Ventana. Claro.
Sí, tiene.
Bueno, hay desintegrados tandilenses que en estos momentos están diciendo, nos lo merecemos.
Exacto.
Trabajamos mucho más que todos estos de al lado, que son unos lángaros. Bueno, ahí estamos. Entonces, Tandil. Bueno, que queda unos 180 kilómetros. Y bueno, está el Calvario. Y un Vía Cruz. Mire, yo tengo unas referencias de Tandil muy negativas.
Ah, sí.
Muy negativas.
Ah, chale.
Gente que ha asistido a Tandil. Porque Tandil estaba la piedra movediza.
Ah, bueno.
¿Entiende? Había una piedra que estaba como fija en un y pendulaba. Y estaba que se
me
movía, se movía.
Sensacional, pero hasta que me enteré que. Se cayó.
Se cayó en el año 1433 en el primer incanato.
Ajá,
se cayó.
Claro.
Bueno, nadie hizo nada.
Sí, no
y
se
nadie
reconstruyó.
Hizo nada. En algún momento se reconstruyó y dice que la reconstrucción la hicieron como con fibra de vidrio. Una pedorrada, una cosa que la gente de Tandil pasaba y se avergonzaba y decía, esta es la piedra movediza. Sí, pero venga, que aquí hacemos unos embutidos, unos salames, unos salamines.
Sí que sí.
Si la van a hacer, háganla bien.
Sí.
Bueno, la cuestión es que esperamos que gente de Tandil venga y diga, no, lávense la boca antes de hablar de Tandil y cómanse este salamín.
Sí. Eso, sin duda, ¿eh?
Recuerdo que el Galenzo Ayoniquén llegó con una gran tabla de embutidos, quesos y demás de Tandil. Y no le dijimos en ese momento lo de la piedra movediza porque no conocíamos el dato.
Claro.
Si no, le hubiéramos dado un par de cachetadas. Así no. Bueno, la cuestión es que queda unos 180 kilómetros
y
la barrera de Tandil.
Bueno,
y hay un calvario, un viacrucis. Y toda Semana Santa está tomado por
eso.
La gente muy devota va y dice, no, el Cristo del Calvario y todo eso. Saludos, amigos, dice el guía Chingón.
Sírvase un vino.
¿Qué tiene que ver el vino aquí?
Y todos los embutidos.
Esto va con vino. Sí, total. Va con vino. Bueno, y si tienen ganas y se acuerdan, el 30 de abril es mi cumpleaños, amigo.
Mire qué bien.
Ah, perfectamente. El 30 de abril es su cumpleaños.
Estaremos cerca.
Así que, y estamos muy cerca. Y bueno, y estaré cumpliendo 41 añitos. Pero una criatura. Y el 4 de mayo es el de mi novia, la Gladys. Que le decimos la Chaque. ¿Por qué es la Chaque? ¿Porque es chaqueña? ¿O por el achaque? ¿O por qué? ¿O chaquetas de Papantla? o la Chaque. Bueno, un saludo para la Chaque. Bueno, que de vez en cuando le hago escuchar un programa. Risa diabólica de Guille Chingón. Que bueno, entonces está bien. Háganos, recuérdenos, el suyo sí. No, porque ya está.
Ya está.
Pero el de la Chaque, recuérdenos más cerca.
Sí que sí.
Estamos cerca. Bueno, es que nos bueno. Olvidamos, se nos va el avión. Un abrazo, un beso para la Chaque. Sí, y un abrazo sí. Para usted, Guille Chingón, y para toda. Hola, hola, hola.
Hola, Barría.
Señoras y señores, llega el repostebrio de Acapulco.
¿Cómo está, repostebrio?
Bien, les he comentado que no soy mucho de escribir.
Sí.
Sí, pero sí soy más de escuchar, ¿eh? Ajá. Los episodios en el total anonimato. Felicidades atrasadas por los 6K. Que usted es un mentiroso del orto. ¿Por qué la gente miente?
No sé.
A mí no me importa que me mientan.
¿Qué le está enseñando a sus hijos?
Sí, ¿qué le está enseñando a sus hijos? Repostebrio, todo pedo. Y haciendo pasteles sí. Así. No me molesta que me mientan. Ajá. Realmente yo creo que la mentira es un lugar donde Póngale. Todos hemos ido,
sí.
Vamos e iremos en algún momento a beber porque Póngale. Hay mentiras que a las cuales nos obligan,
claro, claro.
Etcétera, la sí. Fantasía. Pero que te mientan en la cara,
no, qué feo.
Descaradamente,
qué feo, qué feo.
Como diciendo, yo estoy totalmente al día con los programas, felices 6.000.
Bueno, porque me comunico recién ahora.
Y sí, bueno, usted justifíquelo. No, está bien, repostebrio, todo chido. Bueno, pues lo vi en la transmisión,
ajá,
pero bien. Como así, como detrás de la palmera, como sí. El Juanga, así. Y mandé un par de mensajes, los cuales me respondieron, como diciendo, repostebrio, qué bonito verlo por aquí. Bueno, gracias por ser todo lo que son y lo que nos inspiran a ser con esa dedicación. Bueno, tengo varios trenes del MAME atrasados y trataré de ponerme al corriente con todos.
Sí, ¿ahora?
Escuché, no, ahora no, ahora bien. Breve, vengo. Ajá. Pero escuché sobre los temas del circo que posteriormente pasaron a los payasos y luego, bueno, les comparto un tema que me llegaba a la mente desde que inició el tren. Les hablo de Toroñoño de Código Morse. Código Morse es una banda argentina
Ajá.
De punk rock
Ajá.
De tercera generación, o sea, claro, está claro. Hoy... tocando, activa totalmente. Bueno, inicia con Colores Circenses y desde, bueno, nos da una narrativa sobre el oficio de los payasos. ¡Qué genial! ¿Cómo repostebre ustedes de Acapulco, Guerrero, México, tienen contacto con la obra de Código Morse, con la canción Toroñoño? Usted dirá, güey, internet.
Sí, no,
pero qué loco, Ajá. Porque es una banda realmente under, digo, más allá de que el punk rock ya es per se un género que más allá de tener sus brillantinas
bueno,
en algunas
recomendaciones, ¿no?
Si sí. No, me parece fantástico, pero Toroñoño de Código Morse, bueno, puro punk rock,
sí
en
sí.
Este caso un bajista cordobés hablando mire. De todo un poco. Bueno, dice una frase algo así como el payaso se dibuja una sonrisa que no existe en su interior.
Oh.
Si no con este tono tan me mama la trova
Póngale.
Que he hecho yo,
sí,
sino más con y el payaso se dibuja una sonrisa que no existe en el interior. Y así.
Claro, claro.
Bueno, a una velocidad cósmica.
Sí sí.
Me recuerda a cómo todos salimos adelante a pesar de nuestros problemas. Se les quiere mucho y mándenle al Mico de vacaciones a Acapulco. Bueno, es muy peligroso, dice el Mico. Mico ¿Ah? Culo. No, pero aquí tiene la banda que es todo chido. Hermoso Acapulco, realmente.
Sí que sí.
El Acapulco de los 70, ¿cómo olvidarlo? Un abrazo grande para el repostebrio de Acapulco, Guerrero, México.
Abrazo, güey.
Señoras y señores, y llega con ustedes el Chivo Ska Punk de Cortázar, Guanajuato.
¿Cómo está, Chivo Ska Punk?
Bueno, veo que están hablando de punk,
sí.
De esto, que lo otro,
bueno,
nada más
vamos.
Allá. Saludos a toda la escandalosa tripulación de la nave María Tijuana, escrito escandalosa.
Sí.
Como ska.
Ah.
Yo, el día que tenga una banda ska,
sí.
Prohíbanme
sí.
Usar ska como parte
claro,
de la banda.
Claro,
ya
claro.
Está eso.
Ya está, ya está.
Con
ya
los
pasó,
Scatalites, ya,
pasó. Sí,
ya,
sí.
Ya estuvo.
Ya pasó. Ya
los
pasó.
Scatalites
sí, sí, sí.
Y no, no más, porque
supérenlo,
digamos,
por
hay
muchos.
Supérenlo, supérenlo, le pueden poner otro
sí,
nombre.
Sí, sí.
Me gustó igual lo de la banda escandalosa.
Sí, sí.
Eso sí, que somos la tripulación. Bueno, el Chivo Ska Punk dice, vengo a que noten mi presencia, ya que si bien no he estado presente en lo que llamo universo desintegrado extendido, aterrizajes, ataques, en vivo, reuniones, posadas, etc., voy en promedio uno o dos programas atrasados siempre.
Ajá.
Poco.
¿Por
qué siempre uno o dos? Porque me gusta, sí,
Ajá.
Ir viendo...
Tener reserva,
viéndoles el trasero.
Sí, claro.
Claro,
Ajá.
Porque esto es como, sí, es como les veo las pompas.
Sí que sí.
Eso sí, escuchando a velocidad normal. ¡Oh, ah, tómala! ¡Tómala! Bueno, y al 100% de mi atención. No, así que... No, oh, por eso ando claro, así. Claro, si no, es muy fácil andar adelantado en el programa. Uh-huh. Y claro, no, así que, bueno, piensen en mí como Juanga viéndolo detrás de una palmera. Tenemos la palmera colmada. Oh, sí. 20.000 Juangas así como asomados. Sí. Qué bonito todo. Bueno, pero siempre presente. Debido a las referencias musicales, me animo a escribir porque, lógicamente, se habló de ska, se habló de punk, apareció el circo de la maldita vecindad. Ajá. Entonces, bueno, rifado como siempre el campeón sin corona, abrió una puerta como aquel día que abrió el cine de Ficheras y aparecieron todos los longevos a decir, ¿cómo olvidar a Sasha Montenegro? Y les explotaba en la mano un cohete. Bueno, también me gusta la polla de Evaristo, como al niño lagartija. Y me sumo a la recomendación del parche neurótico con talco. Recordemos la banda de ska punk italiana, el álbum Combat Circus y toda la discografía de ska punk. No van a encontrar en mí jamás a una crítica hacia ninguna banda que haga ska punk. No importa, si es buena o mala, no me importa. Hace ska punk.
Listo.
Y ahí me van a encontrar apoyando. Sí. Muy bien, chivo, ska punk. Y ahora me cruzo de piernas, me acodo, tomo una cheve y les voy a explicar cómo es todo este pedo. Sin dejar. No, amigo. Amigo. No nos han hablado de la belleza de Cortázar en Guanajuato, más sin embargo, a Campanita, trapera, hoy quiere ir a ver qué pedo por allá.
Sí.
Y si me la equilibro un poco, porque vino con mucho trap, mucho hip hop, mucho eso, a ver si me la...
Por favor.
Si me la equilibro un poco, punk, rock, porque si no, medio que nos suena como...
Se va a complicar.
Se va a complicar, se va a complicar. Un abrazo para el chivo ska punk ahí en Cortázar, Guanajuato, que se queda con Campanita y con nosotros en la nave María Tijuana. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Pues sí, güey, está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por el Kid Cleto y por la maestra Rico, que cumplieron años el fin de semana. Brindamos por el Androck, que cumplió años el día de ayer. Abrazos para el Androck. También brindamos por el Pipe Epiléptico, por el Conejo Valiente, por el Pinchy Greñudo para Lucar, por el Calimán, por la Calimán Arizona, por Videl Katsuragi, por el Cadmos, por la Quilombo, por Merle, por Gavix de Oaxaca. Así nos despedimos. Adiós, porque por la derecha, por donde eran sus monitores, por la FAP, nos escuchan a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí que sí, güey.
Pero antes, señor Lagartija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo en pareja. Ajá. Así, compartiendo momentos, tramitando la relación, confirmando el compromiso. Ah, oh, como un matrimonio, güey.
¡Un matrimonio! Pero que hoy es el Día Mundial del Matrimonio.
Ah, hoy hay que casarse.
Así que hoy hay que casarse. No hay casamiento multitudinario en todas partes del mundo.
Ah, qué bien.
Si usted está casado, divórciese y vuélvase a casar.
Claro,
si usted no está casado, dígale, no sé, a alguien. Que pasa por la calle y dice, no se quiere casar conmigo.
Por favor.
Y se casan. Sí. Y así, porque es el Día Mundial del Matrimonio. Ajá. Para generar conciencia del matrimonio, ¿entiende? Ajá. Generalmente los días son para generar conciencia.
Claro.
Y bueno, y así. Ajá. El Día Mundial del Matrimonio, amigos y amigas. Día Mundial también de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
Ajá.
Así que esperamos que todos estén con seguridad y con salud en el trabajo.
Y la verdad que sí.
Y es importante todo pedo. Así que, damas y caballeros, nos reencontraremos el día de mañana.
Sí, güey.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea. Póngale por caso Rosa del Desierto. Un beso grande para la querida Rosa del Desierto. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido, como siempre, un verdadero placer.
Esto fue En Caso de que el Mundo se Desintegre.